Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Querido Adrián González, hablemos de inmunidad.
Hablamos de inmunidad, hablemos de protección, hablemos de esas mascarillas.
Y sobre todo que ya sabes que yo tengo poco trato con el ser humano, pero no tengo más remedio que tener alguno. Y entonces siempre, por alguna razón, cada vez que hablamos, alguien me comunica, pues esto, pues lo otro, pues lo demás allá. Y es casi un consultorio paralelo de mundo natural. Y entonces, aparte de lo del calostro, que ha sido una revelación para toda una generación que no sabe lo que es el calostro, no sabía y ahora ya lo sabe, bueno, la gran cuestión de los tipos de barreras es lo que, por lo menos, a mí me han preguntado, ¿cómo es eso de que tenemos diversos tipos de barreras, uno, dos y tres y cuál, y no lo sabemos? ¿Cómo lo tendríamos que saber? ¿Quién nos lo puede contar? ¿Qué es lo que funciona? O sea, que vamos a tratar de explicar esto, que es bastante fácil de entender, pero claro, cuando algo es novedoso, pues la gente no quiere aclaraciones.
Exactamente, tendríamos que hacer un libro de históricamente, de cómo tradicionalmente hemos utilizado los elementos que nos da la naturaleza para defendernos, y lo podríamos preparar de forma gráfica, que no sea tan técnico, para que llegue a la gente. Es muy importante que la naturaleza nos da recursos y que incluso los medicamentos que nosotros tomamos, su síntesis siempre está basado en algo que se extrae naturalmente. Pero claro, la producción se ralentiza mucho, es muy lenta, es muy caro, y por eso se hace sintéticamente y se logran los medicamentos. Entonces, es muy importante en este sentido. Nosotros nos basamos en qué nos aporta la naturaleza, cómo lo podemos utilizar de la forma más inocua posible, es decir, mejorar sin producir un efecto indeseable, y muy importante también basarnos en la fisiología, en la bioquímica de nuestro organismo. Y por eso hablamos de barrera. Hay tres barreras inmunológicas, pero también, ojo, que hay otras barreras que son fisiológicas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago es un gran antiséptico, pero muchas personas toman antiácidos y protectores estomacales, y esa barrera la están interrumpiendo, la están afectando. Y esto se convierte también en una puerta de entrada. La tos, el estornudo, la diarrea, el vómito, todo eso son barreras fisiológicas. Pero en este sentido nosotros hablamos de las barreras inmunológicas porque nos interesa, Federico, como vamos a estar en contacto con la población, entre todos nos vamos a mezclar pronto, si activamos estas barreras estamos autoprotegidos. Y ahí hablamos de primera barrera, piel y mucosas. Tiene que estar íntegra, por eso proponemos esos geles hidroalcohólicos con aloe vera y glicerina que tenemos en Mundo Natural. También esas mascarillas que ahora mismo tienen un 20% de descuento, y como tienen un 21% de IVA, pues estamos tratando de ajustarnos cada vez más, pero estamos ahí bandeándonos a ver cómo lo logramos. Pues también la tienen a su disposición.
Siguen manteniendo el 20% de IVA.
21, o sea, 21% de IVA en todo esto que estamos hablando de protección, 21% de IVA.
Es una cosa. Bueno, porque es que lo que no quieran, ellos lo que quieren es repartir lo que haya. Y si no lo reparten ellos, que se muera la gente porque les da igual. O sea, lo de estar manteniendo los impuestos al mismo tiempo que se está planteando una subida, porque claro, alguien va a tener que pagar todo esto del confinamiento y tal, mientras se están preparando desde bajada de impuestos hasta lo que sea, resulta que el IVA lo mantienen como producto de lujo en una pandemia.
Es increíble.
Exactamente, las mascarillas al 21% y claro, las personas, pues hay muchas personas que le cuesta. Pues por eso en Mundo Natural estamos disminuyendo todo lo que es el precio, aplicando descuentos, y sobre esa primera barrera de defensa. Y la segunda y la tercera, ¿cómo la tocamos? Con un solo producto, InmunoPlus. Uh-huh. Contiene chitaque, el calostro, que aporta hasta 75 factores de inmunidad. Fíjate lo completo que es inmunológicamente el calostro. También contiene equinacia, el propóleo, que es el antibiótico del panal de las abejas, pues lo estamos importando para nosotros porque también tiene un efecto protector. Y muy importante también esa vitamina C que contiene InmunoPlus, es la dosis recomendada para darle potencia a nuestro sistema inmunológico, para ser fuerte en esas tres barreras que tanto nos interesan. Mientras más barreras estén activas, menos vulnerables somos y no salimos más de esos grupos de riesgo en que nos tienen encasillados y que no nos dan solución de cómo salir de esos grupos de riesgo. Pues aquí en Mundo Natural le estamos creando las bases para lograr ese objetivo.
Bueno, pues hay un número de teléfono de información y pedidos, el 91446 00.
Que además te llevan a casa, por sí, ejemplo. Sí. Si quieres, dice, hombre, y además como el Mundo Natural eso sí es de fiar, yo voy a comprar 5 y voy a repartir a los nietos, porque, que por cierto, lo agradece mucho.
Es verdad que está pasando, es cierto, porque como muchos mayores además no quieren salir de casa, pues qué buena idea acercarles hasta su domicilio esa protección, esas mascarillas y esos geles, que, mira, en fin de semana mejor quedarse entre las cuatro paredes, ¿verdad? Pues 91446 0000 y, por supuesto, página web para farmaciamundonatural.es, donde también hay envíos a domicilio, ¿verdad, Adrián?
Exactamente, como dijo Federico, en menos de 24 horas reciben en su domicilio lo que pida.
Muy bien. Pues muchas gracias, Adrián. Feliz fin de semana.
Gracias. Exacto. A vosotros y a todos nuestros oyentes.
Y vamos a ir a... Yo estoy...
Estás como yo, que estamos los dos aquí esperando a que Andrés Arconada venga a hablarnos de cine, de películas, de estrenos y de una serie, Federico, que es española. Yo no sé ahí... Él tiene buena opinión, pero espérate, en 2 segundos le tenemos al teléfono.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, Andrés, que viene con novedades, que ha excitado la ibris de la curiosidad. Vamos a ver, Andrés, cuéntanos, sí, porque yo de esa serie solo he visto el anuncio.
Yo también.
Bueno, yo estoy entusiasmado con esa serie, Federico, La Unidad. Yo creo que es la joya de la corona de Movistar. Desde su inicio, la producción es de primera calidad, es carísima, es una serie...
Eso sí, se nota ya en el anuncio, que hay ahí dinero, pero vamos.
Sí, sí, no, y la realización, cualquier serie americana de acción no tendría nada que envidiar, no te digo serie, sino incluso película, a La Unidad. Yo me he quedado muy sorprendido, no solamente por la realización de la serie, sino por la interpretación, porque son actores todos muy sólidos, y además por el tema, porque es algo que no se ha tratado, que siempre se habla por encima, pero que no se ha explicado, y yo creo que es un gran homenaje a esas unidades que hay antiterroristas que trabajan en España, que son de las mejores del mundo, que son anónimos porque así tienen que serlo, porque en el momento que saliesen a la luz sus nombres, pues podrían ser perseguidos ya no solamente por los elementos terroristas y yihadistas en concreto, que es de lo que va esta serie, sino su falta de movimientos sería terrible para la existencia o la subsistencia, mejor dicho, de estas unidades. Hay mucha verdad, se han trabajado los guiones con gente que pertenece a estas unidades antiterroristas y el personaje central, Elena Taripoza, que es la inspectora que lleva a cabo todo el tipo de acciones, está basada en una mujer que es inspectora real en una de estas unidades y todo comienza con una acción que logran parar entre 3 países, entre Marruecos, entre Francia y España, pero claro, evidentemente va a quedar un cabo suelto importantísimo porque se prepara un atentado mucho mayor. Las tramas personales son también muy cercanas, no sé si alguno se enamora del otro, ay, pero no sé qué, pero ahora vamos a ver esto. No, se centra mucho más en la acción, las tramas personales huelen también a verdad y pasan casi todas a un segundo término para ver un poco todo ese entramado bastante complicado por otro lado y con bastantes pegas a veces gubernamentales para llevar a cabo las acciones pertinentes para poder detener a estos asesinos, ¿no? Porque no tienen otro nombre.
A mí me entusiasma, lo contó muy bien en la gran película, la de Zero Dark Thirty, la gran Catherine Bigelow, sí, cómo sí. Desde la Casa Blanca, por razones puramente políticas, iban frenando la captura de Bin Laden. Sí, sí. Y dice, pero vamos a ver, que estamos aquí jugándonos la vida con 14 infiltrados, nos van a pillar al final, y es que ustedes no lo ven claro, por no se sabe muy bien qué. Es que eso sucede.
Claro, el país, bueno, Francia y todos, es el país de las medallitas, porque los que salen a dar siempre la noticia no son los que lo hacen, sino, como te decía antes, porque no pueden salir los responsables. y entonces ellos tienen también sus cosas ocultas y tal, y les da miedo, y hay que jugar en los límites de la ley, cuando lo que esta gente, en el momento que les, como tú contabas la película El Vígalo, si tú no das una orden rápida en un momento de acción rápido, ya no solamente pueden morir ellos, sino evidentemente destrozas la acción y los terroristas quedan en la más absoluta de las libertades y impunes totalmente, porque alguien tiene que pensar demasiado las cosas para dar autorización, ¿no? Y eso está también muy bien contado. Yo te la recomiendo, Federico, a mí me ha gustado.
Bueno, yo, fíjate, no había caído, digamos, en la parte esta hasta este año, que me dieron la medalla de oro de la Asociación de Víctimas, sí, de Dignidad y Justicia, sí, y estaba, había premiados dos grupos de infiltrados, del CNI, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y entonces recibieron las medallas sus superiores, porque uno llevaba 3 años infiltrado. Me pareció que era un grupo islamista, o a lo mejor era otra cosa, de tráfico de la trata o de narcotraficantes. Otro llevaba 1.5 años infiltrado y otro no daban el tiempo que llevaba metido en una banda o en una cosa de estas yihadistas. Y esto de ver al superior, muy formal y tal, por cierto, la que ahora es directora del CNI, que entonces era la segunda del general San Roldán, que tiene un aspecto así como una elegancia británica policial así, uh-huh, imponente, cómo recibía la medalla, con qué sencillez, y la gente estaba, casi había un silencio conmovido, uh-huh, porque es que es gente que, ¿sabes?, que en ese mismo instante no sabe que le han dado una medalla. A lo mejor lo están matando o él está consiguiendo el éxito de la operación. Esa gente que se zambulle en una segunda personalidad, pero que durante años, jugándose la vida, hace esta tarea que es dificilísima, la más difícil que hay.
No tienes vida, sí, ¿verdad? Era un no, es que el respeto el que se notaba, ¿verdad? Se respiraba un ambiente de
era, ¿te acuerdas? Sí. O sea, era una cosa que casi se podía cortar el silencio.
Y todos mirábamos, ¿no? A ver si encontrábamos a la persona real, pero en ningún caso.
Claro, era imposible, claro, porque es que estaban infiltrados.
Claro.
No, es que la... Aquí lo cuenta también muy bien, es decir, su vida son las 24 horas dedicadas al trabajo, es decir, en cualquier momento te estás moviendo por los puntos, te tienes que ir a Melilla, te tienes que ir a no sé dónde, tienes que ir a no sé qué sitio, porque tienes que estar pendiente de cualquier movimiento. Es que, incluso, claro, hay infiltrados dentro del yihadismo que son también árabes y tal, y que sus familias no saben nunca dónde están.
Pero el malo queda como malo, Andrés, porque es algo que... Hombre, es un error en el que incurren las series españolas.
Los terroristas son terribles, es decir, son como son.
No hay concesiones, no
tienen,
te...
No tiene ningún... No, el malo, malo...
No te muestran la cara amable como en Días Contados, porque, o como en Patria... No tienes esa cara del terrorista como que también tiene una familia.
O sea, puede haber algún terrorista joven, pues que si lo cuenta también, que pueda tener algunas dudas, que les pasa a muchos, pero el que el cerebro, los cerebros de las operaciones terroristas tienen muy claro lo que quieren, y si tienen que embaucar a los suyos, los embaucan. Si les tienen que mentir, los mienten. Si los tienen que adornar, los adornan. Y si les tienen que influir todo el odio, lo influyen. Incluso llegando, ya te digo, al extremo para tenerlos a su lado. Unos se mueven evidentemente por esa pasión ideológica absurda del terror y del miedo, otros se mueven por puros intereses económicos, que también los hay, porque aprovechan también las rutas para mover el tráfico de drogas, etcétera, con permiso de los propios terroristas. O sea que ahí no hay ningún yo no he visto ningún parche a los terroristas. Además, hay una secuencia que ocurre en el centro de Madrid que es tremenda, que además no te la enseña, sino que vas viendo como... Bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero vas viendo una serie de cosas que todavía te impactan mucho más que si la vieses, ¿no? Uh-huh. Y actúan así, sin ningún tipo de problemas. Y si hay algún terrorista que duda, se lo cargan. Uh-huh. No tienen ningún problema. Como es una serie que ya la verás, Isabel, yo creo que me gustaría que la vieras, como respira mucha verdad, que es lo que hace que te enganche, y que para eso necesitas medios, y que la película, y en este caso una serie que puede ser una película, esté bien hecha, y que puede ser el camino para que los cineastas, en este caso son cineastas los que la han hecho, ¿no? Tanto Dani de la Torre como su guionista, que es el mismo de Hierro, por poner un ejemplo, una serie muy premiada, son cineastas y que puedan llevar al cine también películas de este tipo, o sea, que se pueda hacer ese cine, que es el camino por el que el cine español, si tiene que hacer cine de acción, que la haga, ¿no? Porque fundamentalmente es una serie de acción y que pretende divertir al público, pero también enseñar cómo trabajan estas unidades, ¿no? Vale. Así que totalmente recomendable. Y para ti, Isabel, te voy a recomendar una película que a mí me ha hecho mucha gracia, pero que es tremenda. Como hay mucha sangre, por eso te la recomiendo. Se llama ¿Por qué no te ¿Por qué no te mueres?
Qué fama, ¿eh? Qué fama. ¿Por qué no te mueres? Sí.
¿Por qué no te mueres? Así se llama.
¿Esta es la rusa, la francesa
la
o la
rusa,
italiana?
La rusa. Directamente al grano, Federico. O sea, es una mezcla entre el western de Sergio Leone, porque incluso utiliza música de western, entre las películas más sangrientas de Tarantino, tipo Kill Bill, y entre la paranoia más absurda de los países del este, que llega momentos en que dentro de las escenas tan fuertes y tan duras, te hace hasta reír y dices, pues, yo creo que me estoy riendo, si es tremendo lo que le está pasando al personaje central. Es que además no hay ninguna concesión, desde el principio ves a un chico joven que porta un arma, que llama a una puerta y que va a entrar a matar. Y a partir de aquí, porque todo podría ser una obra de teatro, todo ocurre dentro de una habitación, es algo tan cruel desde el principio y además tan paranoico que dices, bueno, pues te enganchas, siendo una película rara, porque es rara. A mí yo creo que la pandemia me ha descubierto, yo creo que te lo comentaba la semana pasada, Federico, pues que existe cine en el este, es un cine sucio, un cine que nosotros no nos llega por las circunstancias que sean y que están llegando a plataformas que llegan las películas a todo el mundo y que nos están enseñando una cinematografía que es distinta, pero que es muy fresca.
La ha revitalizado HBO cuando empezó hace 4 o 5 años a esas series eco, porque la estructura de cine de la Europa del Este se hundió, pero hay mucha gente que era muy buena en lo suyo, le faltaba dinero, claro, porque todo aquello quedó quebrado y hecho una porquería, y entonces en pocos años han vuelto a poner en marcha en Polonia, bueno, hasta en Rumanía, en los sitios más que dabas por perdidos, que empiezan a ofrecer unos productos que te quedas asombrado. O sea, el estilo Cold War, que fue muy reconocido, ese es un poco el modelo. Es decir, un cine muy adulto, un cine muy muy inteligente, muy sutil. Nadie es muy bueno, pero casi todo el mundo es bastante malo. O sea, está realmente muy, muy, muy bien.
Sí, por eso, a mí me resulta curioso al menos de ver, ¿no? Y lo que más curioso me resulta es que me engancho, es decir, que no hacen productos muy largos. ¿Te acuerdas que el cine...
No, eso también es una fórmula nueva que la han cogido de América y que funciona.
Sí, y que les funciona, sí, porque te acuerdas que las películas rusas duraban 2 y 3 horas, eran muy largas.
Hombre, como no se podían ir del cine, pues claro, sí, los tenían ahí atrapados.
Pues debía ser algo de esto. Pero en este caso, ya te digo, esta dura no llega ni a la hora y media, es decir, que se ve muy de tirón y la puedes ver en Movistar. Y luego hay una película que se va a ver en varios circuitos, la puedes ver en Movistar también, pero ya online, es decir, pagando por ella, en Filmin. Y una cosa que ha creado Contracorriente, que fundamentalmente la llama sala virtual de cine Contracorriente, que lo que hace es poner, aparte de su producto de siempre, va poniendo el producto que tenía que haber estrenado en salas en estas fechas y que evidentemente es imposible y lo lanza. Esta es película que te voy a hablar, que se llama Cartas a Roxanne, que no es el título original, es francesa.
La de Cyrano.
Exacto, y me gusta mucho. Yo tengo una primera parte en que me cuesta un poco entrar, pero tiene una segunda parte totalmente apasionante. Es verdad que todo el mundo conoce, o de referencia, o la has visto a través de películas, o ha sido alguna representación teatral, o has asistido a una serie, porque es que Cyrano, desde su estreno en función teatral, está representándose continuamente en todo el mundo y se han hecho cientos de versiones, incluso algunas fuera del contexto de la época del Cyrano, pero contando el mismo mensaje del propio autor, ¿no? De esta función de alguna forma romántica, porque es un drama romántico. Bueno, pues lo que yo no sabía fue la creación de cómo nace Cyrano, cómo nace este texto, ¿no? Y entonces, a mí me interesa mucho todo lo que, cómo se escribe fundamentalmente esta obra en 15 días, porque se empezaron los ensayos de la función sin estar escrito ni una sola línea de texto. Pero claro, el actor que le pide la función dice, bueno, Molière escribió Tartufo en una semana, y fíjate lo que supuso Tartufo y sigue suponiendo.
Bueno, y Lope de Vega necesitaba 2 días, ¿eh?
Necesitaba además, 2 días, pues.
Un poco y le que pasó hacía el Caballero de Olmedo. O sea, claro. Que...
Pues el título original de la película es el nombre del autor de Cyrano. Es un poeta que ha escrito una función muy larga, pues en verso, para esa gran actriz que fue y que fue mundialmente conocida, que se llamó Sara Bernhardt, y que triunfó en todo el mundo, en una actriz excesiva, pero que rompió todos los cánones de la época. La función es un fracaso, él se queda 2 años intentando escribir algo que no le alumbra, no hay forma humana de que este hombre tire para adelante, y un actor también de renombre, amigo de Sara Bernhardt, le va a pedir que le haga una función, porque la función que está haciendo está siendo un fracaso, tiene alquilado 2 meses el teatro, está lleno de deudas, y hay que representar algo para salir adelante, y se le ocurre llamar a este hombre a ver qué pueden hacer, y este hombre se le ocurre lo de Cyrano, pero a partir de Cyrano había que contar una historia. Bueno, pues tanto su vida personal, como las cosas que le están sucediendo, como los ensayos, que son delirantes absolutamente, que eso no sé si fue real o no, llegan a lo que fue la noche, una noche del año 1897, donde, y esto sí fue real, donde los actores y el elenco tuvieron que salir 25 veces a saludar, porque el éxito fue apabullante. Además cuenta cómo fueron los invitados, porque en principio no tenía ni la mitad del teatro vendido. Entonces el teatro estaba lleno de gente de alta aristocracia, pero para poder llenar el teatro llevaron a prostitutas, a gente de los bares, a lo que sea, para llenarlo, y se mezclaron estos dos públicos y se logró el éxito que aún hoy en día sigue siendo Cyrano, con un final de rótulos que a mí me gusta mucho, porque van sacando las distintas versiones que se han visto en cine o en teatro, desde la época muda, de Cyrano, y que son, a mí me parece que son testimonios interesantes. Una película que, aunque sea francesa, está bien hecha, es muy divertida, se te pasa volando, sobre todo, ya te digo, la segunda parte, cuando empieza ya lo que es la creación del propio Cyrano en escena, y que a mí me parece auténticamente delirante. Es una película bonita, bonita.
Bueno, hay que decir que yo creo que es la primera vez que Gostán aparece como personaje de cine.
Por eso.
Y es extraño, porque con la cantidad de teletubbies, digamos, más o menos biográficos que se hacen ahora, es raro que no haya habido antes, pero es que es por alguna razón extraña que a veces no se entiende. Pues era un tipo totalmente desconocido para como personaje, ¿no?
Sí, yo imagino que incluso para los propios franceses. Por eso me parece original que se cuente la historia de Cyrano a través de su creador y cómo nace el mito Cyrano, ¿no? Que yo creo que nadie se lo imaginaba, ni muchísimo menos este pobre hombre, porque realmente es un pobre hombre bastante anodino, que tenga un cerebro realmente delirante, ¿sabes? O sea que... En ese sentido...
Te están llamando,
bueno,
Andrés.
Bueno, pero da igual que me llamen. Es decir, yo estoy donde estoy.
No, pero si es que otro al que me lo han cambiado. Porque 3 de 3, yo no entiendo nada. O sea, ¿qué te está pasando a ti? ¿Que todo te parece bien, Andrés?
Ay, bueno, pues cuando la
estás perdiendo el criterio y el juicio.
¿Sabes? No, de vez en cuando sí me debería acercar también a los bodrios. Pero chica, ya que veo tantas cosas...
Claro, mira, ya que puedes elegir, nos traes lo bueno, yo lo entiendo
claro, intentar un poco poner un poco de... Que la gente ya que tiene que elegir y en algunos casos pagar... hombre, si hay algo que pagar, que es horroroso... No te preocupes, que lo digo para que la gente no se gaste un duro. Pero si hay cosas que ya tenemos enganchados y tal. Mira, yo esta semana, Fede y Isabel, me he visto 7 series completas, 7. Y me he visto 11 películas. Entonces he tenido que seleccionaros en el cine, que es lo que yo me corresponde hablar aquí, pues lo que más me ha gustado, ¿no? Yo no sé si me da tiempo a algo más, Isabel, que tú controlas
pues,
mejor el
sí,
tiempo.
Sí, si utilizas 42 segundos...
Nada,
sí.
Simplemente destacar una película que también se estrena en Movistar, en Filmin y tal, que también tenía que haberse estrenado esta semana, que pasó por el Festival de Valladolid y que tuvo un éxito tremendo, que es de un director italiano muy... muy conocido, que se llama Noches Mágicas y que habla de cine. Es verdad que hay que saber mucho del cine, del cine italiano, porque hay muchas conversaciones en las que nombran a muchos actores, directores, productores, que algunos se te escapan. Y es un juego entre tres guionistas que son acusados del asesinato de un productor muy loco, interpretado por Giancarlo Giannini, y vamos en flashbacks hacia atrás, hacia adelante, contando esa historia y moviéndonos en el ámbito romano, que era una Roma muy especial, porque todo el asesinato ocurre en la final de del Mundial entre Italia, no me acuerdo qué otro país, y Federico lo sabe mejor.
Sería Alemania.
Sí, los años...
Como decía Cruyff, dice, el fútbol es un deporte que nos gusta a todos, en el que al final gana Alemania.
Sí, y donde perdió Italia, ¿no? Junto con el asesinato. Está Giancarlo Giannini, hay un montón de actores conocidos, incluso sale...
Yo lo que me extraña es que lo de Giancarlo Giannini no sea premiado, porque me parece uno de los tipos más desagradables que he oído nunca. O sea, es un sujeto verdaderamente atroz.
Sí, sí.
Italia a veces tienen o bien guapos, corrientes, pero muy guapos, tipo Fabio Testi y tal, que luego triunfó mucho en España y tal, que encima pues son unos actores discretos, agradables, o bien les gusten unos seres rarísimos.
Pero muy buen actor. Incluso sale anecdotariamente, pero que es divertido, el personaje que interpreta Ornella Muti, que de alguna forma la volvemos a recuperar. Uno de los
éxitos y actrices de guapas. Es abuela, madre mía.
Bueno, pues sigue teniendo su aquel y su encanto.
Bueno, solamente eso. Pero vamos.
Su aquel no, su ahora.
Es que se morirá y será un cadáver imponente.
Bueno, Andrés, pues gracias por la recomendación.
Un abrazo a todos.
Vamos a tomar Dibecol Forte para el colesterol y después nos vamos a dar una vueltecita por el Museo Picasso de Málaga. ¿Te parece, Federico?
Me parece perfecto.
Con Encarna.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.
Podemos decir que en el circo,
¿no?
El arlequín.
¿Pero qué es esto?
El arlequín en el circo podemos decir que es el más glamuroso, ¿no? El personaje de Cachiquita.
Bueno, esto, sí, el arlequín, bueno, tiene mucha, mucha literatura, pero también tiene mucha parte de arte. Pero ¿por qué nos vamos a una página web y a una ciudad que es Málaga? Porque allí Antonio Banderas se hizo el Teatro Soho, con gran éxito y con gran coste personal y económico.
Bueno, y moral, porque la campaña que le hicieron la gentuza de Podemos es una de las cosas más repugnantes que yo he visto. Sí. Mira que hacen cosas repugnantes, pero ahí la verdad es que alcanzaron un nivel criminal, ¿eh?
Sí, pues...
No sé cómo al final se mantuvo,
sí,
porque,
sí.
Porque lo normal hubiera sido decir, anda, y que os den a todos.
Sí, pues porque quiere muchísimo Málaga. Pues, bueno, en Málaga está el Museo Picasso de Málaga, que ya lo hemos citado algunas veces porque es uno de los que, para mí, tiene una de las mejores webs, después de la del Museo del Prado o de la Fundación Marca en cuanto a contenidos. Entonces, pensó hacer una exposición alrededor del Arlequín, que, aparte de que lo pintó, es un personaje de la comedia del arte, esto se lo sabe muchísimo mejor Ayanta que yo, por supuesto, es que les encantaba tanto a Degas, Cézanne, pero especialmente Picasso. Y han inaugurado, si se puede decir así, o han abierto una exposición totalmente virtual que se llama Arlequín, una exposición para mirar y leer. ¿Por qué? Pues porque nos da bastante información, aparte de suministrarnos las imágenes. Esto está hecho también en colaboración con el Piccolo Teatro de Milán, con el Museo Picasso de Barcelona, etcétera. Y lo que hacen es repasar por qué el arlequín es un elemento que siempre está en Picasso desde 1901, nada menos. A los 14 años él ya pintó su primer arlequín. Aparece pues Picasso y sus arlequines con una cronología y especialmente el arlequín de 1917, que es un retrato que le hizo al que representaba este personaje en los teatros de Diaghilev, en Barcelona, el año que fue, que fueron estos teatros rusos, el ballet ruso de Diaghilev. Y uno de sus personajes es el Arlequín, pero que es un actor. Luego también nos informa un poco de el teatro, la importancia del teatro en la obra de Picasso, la relación con la bohemia, que es esos ambientes también parisinos. También nos explica la comedia del arte, quién es Arlequín, que por cierto, esto por homenaje a otro malagueño. Viendo una de las representaciones que cuelgan aquí del Teatro Piccolo de Milán, hay unos movimientos en una grabación del 55, oye, que me ha recordado muchísimo a Chiquito de la Calzada. Y luego, bueno, hablan también de, por supuesto, del estudio de artista al camerino, la idea de las máscaras que hizo Picasso, porque también su relación con las máscaras de África, ya lo sabemos todo, las señoritas de Aviñón, pero aquí va un poco más allá, alrededor de lo que es la máscara. Y bueno, pues hay una bibliografía, como digo, hay unas grabaciones, la parte que pone Filmoteca, y grabaciones de tres épocas del teatro, del Piccolo Teatro de Milán, y cómo se desenvuelve este personaje, que en algunos sitios dicen que es como el alter ego del artista, entre bromista, por supuesto, a veces melancólico, enamoradizo, y en cierta manera Picasso se identificaría desde el 1901 hasta el final de su carrera con este personaje teatral y con ese espíritu bohemio del artista. Yo creo que está bastante, no es muy muy larga, y está bien documentada y bien ilustrada, o sea que yo creo, además, un homenaje a Málaga, que le pegaron como a Granada el bofetón la semana pasada, pues hay que seguir acordándonos.
Ya veremos hoy, que tenía, por cierto, unos números infinitamente mejores que Bilbao.
Sí.
Pero vamos, sí. Es uno de esos escándalos típicos de este asqueroso gobierno. Pero
Valencia, en fin, parece que pasamos.
Pues pero eso sí que tiene mérito.
Nosotros, sí, a lo mejor la mitad, leo a Miguel Ángel en libertaddigital.com.
O sea, que quieren hacernos como en Barcelona.
Una catalanada.
Dice, sí. Fase 1. Dice, no, que es que en Barcelona dicen que quieren medio.
Claro,
ah, pues
claro.
Medio. No, si quieren medio, lo que quieren, ¿eh? Aquí, el que manda, manda.
Y qué raro que uno de los aeropuertos abiertos sea Barcelona, pero no sea Manises. Es que también, lo mires por donde lo mires, es...
Es una chapuza, pero, una todo... Chapuza.
Sí. Bueno, pues nos conformaremos con Arlequín.
Muy bien.
Pues sí, algo es algo.
Algo es algo.
Gracias, Encarna, como siempre. Pausa. Gracias. Y vienen Ayanta y Juanma.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Esta música, aparte de que te deja así como un poco descompuesto y tal, ¿qué tiene que ver con lo de hoy?
No tiene que ver mucho. La elegimos hace mucho como sintonía de la sección porque los Ramones son cañeros y
sí,
Ayanta es
cañera. Grandes liberales.
Ayanta es muy cañera cuando se trata de crítica teatral, hay que reconocerlo. Fíjate, con esa voz y ese candor. Luego, sin embargo, es de las que te dice, no vayan.
Somos las peores.
Evítenselo. Sí, no es el caso, sí. ¿Verdad? En este caso no hay que ir, hay que sentarse, bueno, en el sofá y encender la televisión.
Hay que sentarse, claro, en este caso tenemos una selección pues muy bien hecha, porque es un poco lo que os comentaba la semana pasada, que la 2 está haciendo esta selección de teatro, además un teatro muy, muy bien rodado, no es el teatro rodado así con unas luces espantosas y que da pereza verlo, la verdad, sino es un teatro pues hecho con mucha calidad, lo podemos ver cada jueves en la 2 es teatro, así se llama, y al final quedarán 4 obras de teatro que son las que han elegido en televisión a la carta, o sea que en cualquier caso las tenemos allí. El jueves pasado, es decir, ayer, se emitió Páncreas, que es una obra escrita por Pacho Tellería y dirigida por Juan Carlos Rubio, que es pues seguramente uno de los directores de teatro, sobre todo de comedia, más conocido de este país y con muchísimo talento, ¿no? Tiene esa mano para hacer reír e incluso en comedias que son muy ácidas como esta de la que os voy a hablar. Se estrenó en el 2015 y estuvo durante muchos meses en el Teatro Amaya de Madrid, y luego afortunadamente pues son esas obras que se han ido volviendo a proponer en la cartelera de diversos puntos de España. El reparto: Fernando Callo, Alfonso Lara y José Pedro Carrión, todo un clásico de nuestras tablas, y es la historia de tres amigos que tienen tres situaciones muy urgentes. El primero necesita un trasplante de páncreas, el segundo tiene previsto suicidarse en un futuro no muy lejano para esquivar la decrepitud y la vejez, y el tercero pues les junta para plantear cómo resolver esta situación. Bueno, esto que os puede parecer muy dramático de entrada, pues es realmente una comedia que no solo te hace pensar, sino también te hace reír, porque al final recorre caminos que todos en alguna ocasión nos hemos planteado. Y luego la segunda recomendación, esta es una maravilla. Yo sé, Federico, que tú eres un apasionado de los Estudios Uno.
Hombre, es que allí empecé yo a ver teatro, así acabé yo haciendo teatro, para envidia de alguna de nuestras actrices, con Pepe Sanchís.
Claro,
esto ya tiene trienios, esto dentro de poco te darán la medalla por haber estado en el sitio oportuno, en el momento adecuado.
Pues los Estudios Uno fueron pues unos programas de televisión donde se planteaban, realmente se rodaban de nuevas obras de teatro con grandísimos actores, y que además ha dejado pues muchísimos episodios con un repertorio fantástico que se sigue visitando y que siguen utilizando mucho también los estudiantes de interpretación, ¿no? Se emitieron desde mitad de los años 60 hasta mitad de los años 80. Luego ha habido como varias intentonas de volver a recuperar el formato, pero bueno, en un momento en el que ya pues evidentemente la televisión y los gustos y todo pues habían cambiado y nunca se ha conseguido hacer del todo. En uno de estos intentos pues se grabaron algunos Estudios Unos, entre otros La Viuda Valenciana, que estaba dirigido por Carlos Sedes, con Aitana Sánchez Gijón, Fran Perea, Jorge Roelas, tres actores verdaderamente espléndidos, Joaquín Climent, en fin, pues con un reparto fantástico. Y es la historia, también otra comedia, de la viuda Leonarda, una viuda muy guapa y que todo el mundo pues quiere encontrarle marido porque ha enviudado en una edad todavía joven, tiene multitud de pretendientes que se acercan hasta su puerta, pues que le hacen todo tipo de requiebros y que dan lugar a situaciones pues tan variopintas como todas las que se le puede ocurrir a Lope de Vega, imaginaros, ¿no? Pero ella no quiere volver a ser la mujer ni la señora de nadie, prefiere ser dueña de su voluntad y sobre todo de su deseo, pues unos argumentos, una vez más, los de Lope de Vega, que siguen siendo muy modernos. Muy modernos y muy, muy divertidos. O sea que bueno, estas son las dos obras de teatro que os recomiendo, Páncreas y La Viuda Valenciana, pues las podemos ver en la tele o en a la carta, ya os digo, y ambas merecen mucho la pena. Si algo bueno tiene este confinamiento también es que, bueno, que o esta pandemia, es que se hacen unas selecciones en las televisiones que están muy bien, y que si hemos perdido estos montajes, pues los podemos recuperar de esta manera.
Pues Ger Juanma te está esperando también, Federico, ahí.
¡Ay! ¡Salud! ¡Buenos días!
¿Y eso? Por la Bundesliga.
Porque es que solo vamos a ver fútbol en alemán.
Te he oído, Federico.
Oye, gracias a Isabel, digo, ¿y cómo se dirá gol en alemán? Y me dice, Tor. Claro, digo, hombre, más serio que en Francia, que dicen, beat.
Ya te he oído.
Hombre, pues ya tenéis. Bueno,
yo me levanto contigo toda la mañana, Federico. No.
Bueno, suena regular, ¿eh?
Claro.
A ver,
me acuesto conmigo mismo y me levanto contigo. Claro.
Pues fíjate qué sorpresas, ¿no? Tiene la noche de Madrid.
¡Ay, Dios mío!
Esto bueno, pasa... Si bebes, no conduzcas.
Si bebes, no. Si,
o si no bebes, no amanezcas.
No podemos ni conducir. Tengo que ir con un certificado. Voy con miedo a la radio. Bueno, esto es tremendo. Mark Clattenburg, ¿te acuerdas?
Sí.
El árbitro
gran
inglés.
Farsante, gran farsante.
De la undécima. Dice una cosa que es terrible. Ayer lo estuvimos comentando en el programa por la noche, porque, bueno... No, tampoco es el primer árbitro que reconoce después de pasados 3 o 4 años que, oye, pues mira, pues sí, me equivoqué. Pues Obrevo, por ejemplo, lo hizo. Dije, oye, pues mira, pues no tuve mi mejor noche, que es verdad que no la tuvo, ¿no? Pero si es el primero...
Hombre, para el Barça tuvo perfecta.
Magnífica, o sea... magnífica. Pero Clattenburg sí es el primero que introduce una variante, que es otro error ya consciente para compensar el primero. Porque dice que...
Eso sí cuando... es confesar un crimen.
Bueno, claro, claro, es terrible. A mí me parece que es lo peor de las declaraciones de Clattenburg, porque él dice que cuando llegan al vestuario, o sea, otra farsa más, eso de que dicen los árbitros, no, nosotros no vemos nada. Bueno, cuando llega al vestuario, comprueba que efectivamente, aunque por un centímetro, ha sido fuera de juego de Sergio Ramos, y entonces lo que sugiere es que pita penalti de Pepe sobre Torres para compensar su primer error.
Sí, sí.
Bueno, es fantástico.
Y lo dice sin que se le caiga la cara de vergüenza.
Bueno, es fantástico, es fantástico. Bueno, o sea, hay montada una esa, está montada la Mundial con esas declaraciones de Clattenburg, que tampoco sé muy bien. Ayer Rafa Guerrero decía, a ver si la han traducido más. Digo ya, o sea, aquí matamos al traductor. No. Aquí ya estamos matando al traductor. No creo yo que esté dicho lo que quería decir, lo que no sé es por qué. Ni a santo de qué viene ahora, ¿verdad?
Pues querrá hacer, que como Colina, querrá hacer publicidad. O... Es que después de Colina no ha habido ningún personaje así del mundo del fútbol, con la de dinero que va a haber ahora todos confinados.
Claro, Colina, bueno, Colina porque se rapaba. O sea,
Colina era un titiritero verdaderamente repugnante, titiritero, falsario. Era. Se le veía que era todo mentira. Bueno, sí, era basura.
Cartón piedra total. Y luego la noticia buena, porque además los Sainz nos caen muy bien,
sí,
de la confirmación de Carlos Sainz Jr., en este caso como nuevo piloto de Ferrari, que va como segundo piloto de Ferrari, porque sabes que el primero va a ser Leclerc, va a ser un equipo muy joven en Ferrari, no tienen el mejor coche, pero claro, luego esto va como segundo piloto, pero si va primero Carlos Sainz y Leclerc va séptimo, no creo yo que Ferrari ordene a Carlos parar, entonces ya está en Ferrari, que es probablemente la escudería más prestigiosa del mundo de la Fórmula 1, y con quien hablo me dicen que Carlos tiene madera de campeón del mundo, o sea que es posible.
Sí, como su padre, si es que eso se lleva.
Es una buena noticia, sí. Federico, porque mejor tener a deportistas de élite estratégicamente colocados, digo a los que se enseñorean de España y pasean la bandera de España con orgullo, no a los otros.
No, y los otros que les den y que pierdan todos los partidos.
Eso es, Y este no es dudoso de eso como su señor padre, O sea, que le vaya muy bien.
Pues hasta aquí, no podemos arañar.
Hasta aquí nos tenemos que... Si es que se nos queda corto.
Se nos queda corto es porque nos lo pasamos muy bien.
Claro,
¿verdad?
Pues claro. Cantaremos Thor, este fin de semana cantaremos Thor. Quiero decir, cantaremos gol.
O veremos a Thor en la televisión, podemos
también
ponernos una de los Vengadores.
Yo me temo que va a ir la cosa más por ahí.
¿Sabes? No sé si son los Vengadores, no me acuerdo ahora mismo. Se me juntan todos los superhéroes.
Sí, también son los Vengadores, sí.
Bueno, Juanma, sí. Gracias. Y Federico,
gracias a vosotros.
Solo van a ser 48 horas, te lo prometo.
¿De verdad?
Te lo juro, bueno, menos, ya empieza el tiempo a correr y a las 6 de la mañana vas a estar aquí el lunes.
Bueno, pero a ver qué haces, ¿eh?
Pues te puedes imaginar lo que voy a hacer, yo que soy tan casera.
No, es que contigo no me lo puedo imaginar.
Si yo soy como tú, yo me meto en casa y disfruto, yo no tengo ningún tipo de problema, no me faltan cosas que hacer.
No, si me refiero a que puede ser pintar, derribar un...
Ah, bueno,
no sé,
sí, calla, que le estoy dando vueltas a unas cosas, pero ya te las contaré.
Claro.
Un abrazo muy fuerte, Fede. Hasta el lunes.
Hasta dentro de poquísimo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.